Pero, bajo la nueva dirección de Aitor y Merce, de Panadería El Panucu. Gran variedad de ultramarinos, frutería, embutidos y productos de limpieza. Abiertos de 9:30 a 2:30 y de 4:30 a 8:30. Sábados y festivos, abiertos mañana. La tienduca del concejero. En el concejero, junto a la panadería El Panucu. Mami, siente el deseo.
Trajo al mundo una luz tan grande, que incluso después de haberse ido, esa luz permanece. Cuando perdemos a un ser querido, su luz nos guiará para siempre. En la última despedida, déjanos acompañarte. Funcantabria, Servicios Funerarios.
Y ahora ya sí, buenas tardes, Nicolás Toral, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Lucía.
Hoy vienes a... Bueno, me recordabas que habías estado en la radio no solamente protestando por esa tala de hayas que se llevaba a cabo hace unos años en el Parque Natural Saja Besaya, indiscriminada, que denunciabais, sino que también has estado aquí para presentar el disco de Toralia, ¿verdad?
Sí, es la tercera vez que estoy aquí y cada vez hemos venido por un motivo diferente. Hoy toca política.
Hoy toca política, que es un tema que a mí me apasiona y seguro que es muy interesante para los oyentes. Vamos a adentrarnos en el Valle de Cabuérniga, que es un municipio que tenemos aquí al lado, con una belleza incuestionable, rodeado también por el río Saja y en el corazón del Parque Natural del Saja. Es uno de los lugares más bonitos de Cantabria, más visitados, que deben ser más protegidos y tenidos en cuenta. Y en el Ayuntamiento de Cabuérniga, que está formado aproximadamente, comentábamos, por unos 8 pueblos, gobierna desde hace 36 años el Partido Regionalista de Cantabria. Actualmente lo hace bajo la alcaldía de Gabriel Gómez, con 5 concejales. El PP tiene 3 concejales con representación política en el Ayuntamiento de Cabuérniga y Podemos un concejal. Nicolás Toral ha decidido presentarse por el Partido Socialista Obrero Español. Es la primera vez que se introduce en estas aguas de la política y vamos a preguntarle por qué.
Bueno, pues un poquitín por las ganas de llevar democracia a nuestro ayuntamiento, algo de lo que ahora mismo creemos que escasea. Para nosotros ahora mismo es un logro solamente ya el presentarnos. El tener una candidatura solamente ya nos parece un logro, dado que las últimas elecciones no se presentó nadie por el Partido Socialista. Hablamos con los anteriores miembros del Comité Ejecutivo del municipio de Cabuérniga y parece ser que no estaban dispuestos a presentar una candidatura. Entonces nosotros, en consenso con ellos, pues decidimos montar un equipo para pelear por lograr meternos en el ayuntamiento el año que viene. Para nosotros es como te digo, ya te digo que solamente con presentarnos ya es un éxito, y si conseguimos sacar un concejal, 2, pues estaremos bastante contentos.
Es una pelea, como dices, y es una pelea en mayúsculas. Gabriel Gómez lleva, como decimos, muchos años gobernando el Ayuntamiento de Cabuérniga y se caracteriza, yo creo, este consistorio por la perdurabilidad del PRC. En los pueblos, en los núcleos urbanos más pequeños, como Valle de Cabuérniga, Cabezón de la Sal también, a pesar de ser cabecera de comarca, o municipios como Valdáliga, Comillas, ¿se vota a la persona y no tanto a las siglas?
Hombre, yo creo que en el caso de Cabuérniga, que dos alcaldes hayan estado 36 años, entre los dos han hecho 36 años, yo pienso que tiene mucho que ver también las siglas. Yo, de hecho, bueno, con el PRC puedo estar de acuerdo en muchas cosas. No todo lo que sea referente a la identidad cántabra, yo estoy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Yo no soy menos cántabro por no ser del PRC, en esas cosas estoy de acuerdo, pero hay otras cosas en las que creo que se han quedado obsoletos, en las que creo que ya tienen que entrar ya en el siglo XXI. Nuestro valle, nuestro municipio de Cabuérniga necesita ya llegar al siglo XXI. Ahora mismo tiene muchas carencias que no dicen eso, dicen lo contrario. Entonces, queremos que lleguen nuevos tiempos. Hemos montado un equipo con juventud, con muchas ganas, con mucha ilusión, gente que le ha echado coraje. que le ha dado igual que pueda estar retratarse, ¿no? A la hora de meterse en un partido político siempre parece que te da miedo, ¿no? El retratarte, ¿no? El quedar retratado. Y en un pueblo más que en un valle tan pequeño como el nuestro, que parece que cuando te presentas a algo político es porque buscas algún interés personal. En nuestro caso es simplemente ilusión, simplemente ganas de cambiar las cosas. Y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero teniendo claro que ya solamente el que haya una candidatura del PSOE el año que viene, en las elecciones 2019, ya es un éxito.
La lacra del mundo rural es quizá esa huida de los jóvenes hacia otras alternativas ante la falta de oportunidades para desarrollarse, ¿no?, en el ámbito laboral, en los pueblos.
Sí, desde luego. Ahora mismo, aquí desde donde estamos haciendo este programa, este barrio, el Concejero, está plagado de juventud descendiente de Cabuérniga. Está plagado. Cada piso de los que vemos aquí enfrente, en cada portal debe haber una, dos, tres familias formadas por gente que tuvo que salir de aquel valle.
Quizá eso porque se asoman a la ventana y ven el valle, ¿no? Aunque lo hayan dejado.
Pues puede ser por cercanía, no se han querido ir muy lejos, pero se han tenido que ir. Mira, yo siempre uso, es un reflejo muy importante para saber la espantada que ha habido de juventud en el valle, es un reflejo muy importante el colegio. En el colegio, cada año, estamos teniendo un número de bajas, entre 5 o 10 bajas cada año en el colegio de Terán, ¿no? Colegio Manuel Llano. Yo creo que eso es muy significativo, ¿no? Para gracias, el colegio de Terán ahora mismo puede dar gracias a que se está nutriendo del municipio de Rovente, que es el municipio que más niños aporta al colegio, ¿no? Luego está Cabuérniga y luego Los Tojos, que Los Tojos sí que realmente tiene un problema, ¿no? Pero yo puedo decirte que compañeros de nuestra agrupación, del PSOE, compañeros nuestros con 32, 33 años, cuando ellos acudían a ese colegio eran 400 alumnos. Ahora mismo son 105. Entonces podemos ahí comprobar cómo en 20 años hay una cuarta parte de alumnado en ese colegio, ¿no? Entonces yo creo que eso es significativo para ver las bajas cuotas de población que estamos teniendo, ¿no?
Precisamente ese colegio, Manuel Llano, es un ejemplo, al menos, de originalidad en Cantabria, porque plantean que los niños se diviertan con juegos tradicionales, plantean el contacto entre los alumnos, su desarrollo personal, un poco alejados o no tan imbuidos, si quieres, por las nuevas tecnologías, ¿no? Es un ejemplo o un modelo educativo que no convence a los padres, por eso no escolarizan a sus hijos en este centro, ¿o no tiene nada que ver con eso?
No, yo no pienso que tenga eso nada que ver. De todas formas, el sistema educativo del Colegio de Terán no llega a ser este sistema tan alternativo que está viendo en otros centros en Cantabria, ¿no? No llega a ser ese sistema tan alternativo. Tenemos un sistema un poco, hay una especie de simbiosis entre el sistema alternativo y el sistema tradicional. Y hay una simbiosis que se lleva estupendamente, en la que no se hacen, bueno, pues cosas que a las familias nos chirríen, ni mucho menos. Hacen cosas pensando en todo momento en el alumnado. Y allí yo siempre, vamos, yo tengo ahora un hijo allí, en este colegio, y me parece un lujo.
Aparte que están en un entorno idílico.
Idílico, es lo que decías tú antes, ¿no?, en la pregunta. O sea, hacen la manera de que puedan convivir dentro del colegio, pero yo creo que lo más importante del colegio es el exterior, ¿no? Aquel patio exterior, aquella zona, aquella arboleda, aquello yo creo que es alguien al que atrapa. Y muchas familias han decidido, familias de fuera del valle, familias que no han nacido allí, han aparecido en Cabuérniga por casualidad, por lo que sea, y han decidido quedarse allí. Con lo cual, ahora mismo te puedo contar, el primer caso que se me viene a la cabeza es una familia de Baracaldo que se quería venir a Cantabria el año pasado y preguntó, ¿qué colegio nos recomendáis para ir? Y le dijeron, el de Terán de Cabuérniga. Buscó casa y ahí están con sus dos hijos viviendo estupendamente.
Elegir antes el centro educativo de tus hijos que tu casa,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ellos preguntaron a docentes que conocían y tal, y bueno, ¿qué centro de nos recomendáis en Cantabria? Y les recomendaron por el sistema que usa y por el entorno, pues ya te digo, ese entorno que te atrapa, ¿no?, una vez que estás ahí. Y escogieron Terán de Cabuérniga y ahí están ahora mismo conviviendo como unos cabuérnigos más.
Hablábamos de esa lacra del mundo rural. ¿Cuáles son las vías para solucionar o tratar de solucionar este problema, esta huida de los jóvenes, para hacer que se queden y desarrollen su vida en el pueblo?
Mira, pues hay numerosas fórmulas para... No es fácil, no, yo no digo que sea fácil, pero sí que hay numerosas fórmulas para intentar crear empleo, que es la manera de que la gente joven pueda quedarse allí, ¿no? Hay más opciones que la ganadería. Ganadería, muy bien. Si apuestas por ello, ahora mismo es una opción muy, muy importante y muy válida, ¿no? Pero hay más opciones. Hay más opciones. Tenemos agricultura. Yo he hecho siempre mucho en falta en el Valle de Caborne agricultura. Yo no entiendo por qué, con esas características que hay en este valle, hay tan poca agricultura. Turismo, estamos viendo que el municipio anterior y el municipio posterior a Cabuérniga, Los Tojos y Ruente, cada fin de semana llenos de coches, los restaurantes a tope, en verano ves autobuses. Sin embargo, excepto Carmona, que Carmona es verdad que tiene tirón turístico, pues no vemos en Cabuérniga a nadie, muy poca gente que pueda decir yo vivo del turismo, muy poca gente, ¿no?
Y antes, sin embargo, los fines de semana, tanto los cántabros de otras pues de la zona más oriental como gente de otras comunidades autónomas colindantes como Asturias o País Vasco acudían a Valle de Cabuérniga a comer los domingos, acudían a visitarlo los sábados. ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo creo que hay mucha gente. El año pasado, por ejemplo, hemos visto varios restaurantes en la zona que han tenido que cerrar y la gente que llevaba esos restaurantes, los propietarios, se han trasladado a otros municipios a vivir. Lógicamente, si no puedes vivir de tu negocio, tienes que cerrar y buscarte otra opción. Entonces, la verdad es que ahora mismo yo creo que el turismo ha cambiado, hay que adaptarse también a los tiempos. Lo que se necesita, por ejemplo, en un valle como Cabuérniga, es que la gente vaya a Cabuérniga y se quede allí a hacer vida, ¿no? A hacer vida durante esa semana, ese fin de semana, esas dos semanas que esté, ¿no? En verano, y que se quede allí. Y ahora mismo lo que veo más es gente que va, alquila allí su apartamento, se queda en el camping, ¿eh? Tenemos un camping, que hay que decirlo,
premiado.
Un camping, bueno, es una pasada. Camping que a mí me recuerda mucho a los campings franceses, ¿no? Y se queda en el camping, apartamentos, se queda en el hotel, pero a la mañana siguiente desayuna y se va, comillas, a la costa, San Vicente, la Barquera, el Soplao. No hacen vida allí durante el día, simplemente parece como, no sé, por decirlo de alguna manera, pueblo dormitorio, pero luego me voy durante el día fuera del valle. No. Aquí necesitamos atraparles a ese turismo que se queda ahí en el valle, que descubra... Que descubra todas las propiedades que tenemos allí, todas las propiedades del valle, todo ese patrimonio. Pero claro, pues te voy a poner un ejemplo. Uno de los conjuntos históricos más importantes de Cantabria le tenemos en Terán de Cabuérniga, que es el conjunto de la Castañera, la iglesia, las antiguas escuelas. Eso es lo que se ve. Y lo que no se ve, que tenemos debajo una necrópolis de los visigodos del siglo VIII con un valor increíble. Eso es lo que no se ve. Yo siento un poquitín de vergüenza cada domingo o cada fin de semana cuando veo a turistas por ahí despistados y no saben lo que hay allí. Tienes que acercarte tú y explicarles esto, porque a veces se acercan ellos y te preguntan y otras veces les ves y te puede la impotencia decir voy a acercarme y voy a explicarles lo que hay aquí, en qué sitio están, porque no, ni siquiera está señalizado nada. Ni siquiera no hay nadie que te explique. Aquí debajo hay una necrópolis del siglo VIII. Y está datada por la Universidad de Cantabria y es verdad que se tapó porque destapar eso significa una inversión que, pues bueno, yo entiendo que hay otras prioridades ahora mismo, pero no, eso no quita para que la gente le informes de que esto está ahí, de que debajo de la iglesia de Terán es lo mismo, hay también un asentamiento, hay también tumbas con muchas características de eso, del siglo VIII, siglo IX, de cuando los visigodos, ¿no? Y tenemos una de las pocas muestras de arquitectura neoclásica en Cantabria, que son las antiguas escuelas de Terán.
Que es un edificio que desafortunadamente hace aproximadamente un año ha pasado a formar parte de la lista de Patrimonio Hispania Nostra, porque ante la insistencia de que fuera rehabilitado se están cayendo poco a poco.
Sí. Ya están a punto ya de colapsar el tejado y una vez que colapse el tejado probablemente irá todo, paredes y todo detrás. Bueno, este es un tema que, mira, casualmente esta semana, el mismo lunes, entre otras cosas, hemos estado hablando con el delegado del gobierno y secretario general de nuestro partido, Pablo Zuloaga. Aprovechando que era la feria de Valle, le invitamos y acudió sin dudarlo y estuvimos pasando la jornada del lunes con él y de paso aprovechamos para trasladarle algunas inquietudes nuestras. Entonces, uno de los lugares que visitamos con él fue la Castañera de Terán y hablamos, por supuesto, de las antiguas escuelas. Y bueno, logramos un poco un compromiso por su parte de poner a nuestra disposición la Consejería de Cultura para intentar poner solución a este tema, ¿eh? Poner solución a este tema es, primero, yo creo que hay que tener un proyecto, ¿qué se va a hacer con esto? Y una vez que tengamos ese proyecto, decidir, bueno, cada uno además puede tener su opinión, ¿no? Cada uno haríamos una cosa con ese edificio, pero lo primero tiene que ser nuestro, ¿no?
Sí, porque actualmente tenemos que aclarar, por si los oyentes lo desconocen, que el edificio en sí pertenece a un particular. El ayuntamiento en su día se lo vendió a una persona que es la propietaria, pero que no, a pesar de que ha sido instada a rehabilitar el edificio, no lleva a cabo ninguna acción concluyente, ¿no?, con este tema.
No, eso es. En su día, creo que fue el año 86, se vendió a un particular. Y desde entonces su intención, pues creo que su intención era desmontarlo tal cual estaba, desmontarlo y montarlo en otra finca particular. Y se consiguió formar una plataforma, ahí la verdad es que es de elogiar, ¿no?, que los vecinos se movilizaron rápido, se creó una plataforma en defensa de las antiguas escuelas y consiguieron frenar eso, porque si no ahora mismo no, aquello sería un solar, o sería un prao, o no sé, estaría vacío, ¿no? Pero se consiguió frenar ese desmantelamiento de las antiguas escuelas. Ahí se han hecho miles de proyectos. Mismamente en las anteriores elecciones el Partido Popular presentó un proyecto muy interesante que fue recuperar eso, por supuesto, recuperar, aprovechar que es en las condiciones en las que está para expropiarlo y crear una escuela de alta cocina.
Sí, una escuela de hostelería.
Claro, entonces era un proyecto, yo reconozco que era un proyecto, vamos, brillante. Entonces, puede ser ese proyecto, puede ser otros. Yo sí que soy de los que piensa que una parte, si algún día se llega a recuperar, no está en nuestra mano ahora mismo, si algún día se llega a recuperar, una parte tiene que ser para el Valle. Una parte tiene que ser para las gentes del Valle. Ahí se necesita un espacio multiusos. Lo que no puede ser es, ahora mismo, por ejemplo, el espacio multiusos se está haciendo el colegio de Terán. Un colegio tiene que ser para que hagan vida los docentes y los alumnos. Claro, yo entiendo ahora mismo, si no hay otro espacio, hay que usar el colegio, lo entiendo perfectamente. Y además debe ser así, ¿no? Antes de que se dejen de hacer actividades, hay que usar el colegio, el gimnasio del colegio en este caso. Pero el colegio no es para eso, el colegio tiene que ser para el día a día de los docentes y de los alumnos. Cada vez que se hace una actividad, se mueven sillas, se sacan mesas, al día siguiente van los docentes y tienen que volver otra vez a ordenarlo todo. No puede ser, se dejan llaves para acá, para allá, corres el riesgo de que un día pueda haber pues un robo, pueda haber algo. Yo creo que el colegio tiene que ser simplemente para la vida docente. Por eso digo que si algún día se recuperasen las escuelas de las antiguas escuelas, ese edificio, pues una parte debería ser para el Valle, para las gentes del Valle, como espacio multiusos, para que una parte sea una biblioteca. Este es otro tema que luego me gustaría, ¿no?, por el tema de Manuel Llano, ¿no? Una parte que haya una biblioteca, otra parte para que, pues por ejemplo, las mujeres de la tercera edad, si hace tai chi, hacen yoga, que tengan su espacio para hacer eso. Pero luego también pienso que tiene que haber una parte en la que se le saque un rendimiento. Tiene que haber una parte en la que se pacte una concesión y se saque un rendimiento para el Valle. Porque está claro que también hay maneras, tenemos que intentar... Tenemos que intentar aprovechar nuestros recursos y ese es uno de nuestros recursos. ¿Por qué no vamos a aprovecharle?
¿Qué puede hacer la Consejería de Cultura al respecto? ¿Cómo puede darle un empujón a un problema?
Bueno, mira, la Consejería de Cultura yo creo que simplemente ahora mismo es echarle coraje y decir, porque ya los motivos, ya hay más motivos más que suficientes para poder expropiar al propietario. Eso ya se le ha avisado, se le han dado tiempos, se le han dado plazos, él saca un permiso de obra, de repente el alero le arregla un poquitín con dos filas de tejas, es casi irrisorio, la verdad. Es un poco vergonzoso, ¿eh?, que cuando parece que saca un permiso de obra, si parece que va por fin a arreglar eso, de repente arregla un poquitín el alero, que ni siquiera montan un andamio.
Pone una tirita, ¿no?
Claro, entonces es como vergonzoso. No. Esto se tiene que hacer bien, y si no se hace bien, nos lo devuelve. Para eso, el Ayuntamiento de Cabornia es el que tiene que recuperar, porque hay la opción de que lo recupere el Gobierno de Cantabria, por lo tanto lo gestionaría el Gobierno de Cantabria, o lo recupere el Ayuntamiento de Cabornia. Entonces puede gestionarlo el Ayuntamiento de Cabornia. Y yo creo que eso es lo interesante, que el Ayuntamiento de Cabornia pueda devolvérselo a sus habitantes y al mismo tiempo, lo que te decía antes, sacarle un rendimiento... que por ejemplo estamos hablando como por ejemplo Bárcena Mayor, este verano se ha puesto a cobrar en el aparcamiento, pues a mí me parece estupendo. Hay que sacar un rendimiento a cualquier pueblo turístico que vayas de Europa. Tú vas a llegar ahí, vas a tener que pagar por aparcar, y eso sacar un rendimiento. No sé las cifras de lo que puede haber sacado Bárcena Mayor por cobrar su aparcamiento, pero estoy seguro que son muy interesantes para ese ayuntamiento, para el Ayuntamiento de Los Tojos. Pues nosotros tenemos también recursos para utilizarlos.
Hablábamos de esas posibilidades para que ofrecerles posibilidades a los jóvenes para que se queden, como la ganadería, la agricultura, el turismo, el emprendimiento.
El emprendimiento, por supuesto. Vamos, te puedo hablar de ahora mismo de dos artesanos que tenemos en Cabornia, que viven allí de su negocio desde hace años estupendamente. Tenemos un artesano que hace instrumentos, de David López, ¿no? Y tenemos otro artesano, como es Justo, que en el pueblo de Selores tiene allí su taller haciendo mangos, ¿no? Mangos que después él reparte por toda Cantabria y que tiene un valor excepcional. Yo envidio la forma de vida que lleva esa gente, que no ha tenido que salir de su valle para trabajar. Ellos van allá a su taller, tienen una demanda de trabajo importante, y como ellos creo que podía haber más, perfectamente. Pero claro, hay muchas veces que la gente, los habitantes de un municipio, de un pueblo, de una ciudad, no saben cómo dar ese paso, ese primer paso, ¿no? Hay que enseñarles a dar ese primer paso, hay que decirles las posibilidades que hay. Perfectamente se pueden hacer, puede haber más artesanos, perfectamente puede haber agricultura. Yo ahora mismo, por ejemplo, hace unas semanas me he enterado de que en Cantabria, dentro de poco vamos a tener noticias de que va a haber un huevo autóctono de Cantabria. El huevo de Cantabria, ¿no? Como en el País Vasco hay un huevo autóctono del País Vasco y la gente lo compra como producto local, por decirlo, entre comillas, aquí va a haber dentro de poco cooperativas fomentando el huevo de Cantabria. Esas cooperativas van a venir a tu finca, a tu terreno, a tu casa, te van a montar las estabulaciones, te van a montar las jaulas para las gallinas, te van a dar las gallinas, te van a dar el animal y te van a venir a recoger todas las semanas el producto, el huevo, ¿no? Ellos lo llevan después a otro sitio y ahí se dividen por tamaños y tal. Cabornia, por ejemplo, es un sitio ideal para eso, para que la gente apueste por este nuevo proyecto que va a salir en Cantabria en unas semanas. Ponga su terreno y allí venga la cooperativa, le monte las instalaciones y él simplemente limpieza, mantenimiento, alimentación del animal, pero después vienen, te lo recogen y además es que ese producto va a estar en todas las grandes superficies de Cantabria, tiene el éxito asegurado y yo creo que es, por ejemplo, otra forma de salida, pero claro, ¿la gente de Cabornia lo sabe? No, el que esté escuchando ahora se estará enterando. Eso hay que decírselo, hay que enterarse y hay que decírselo a los habitantes, hay que guiarles un poco para que tengan ellos su forma de vida ahí. Lo que no se puede permitir es que haya ni una sola salida ya de gente joven del valle, ni una más. Estamos por debajo de los 1.000 habitantes ahora mismo. El colegio cada vez, el año que viene para el aula de 2 años creo que es va a haber una hija mía y otro niño de Fresneda. 2 niños para el aula de 2 años. Ahora mismo, a día de hoy, esos son los números. Es muy triste, es muy triste.
Es una despoblación importante, sí, la claro. Que está sufriendo el valle.
Sí, entonces tenemos que mantener a la gente que hay ahora mismo, tenemos que darles fórmulas para que no tengan que salir del valle. Y por otro lado, tenemos que captar gente. ¿Por qué no? Tenemos que captar gente. Porque Caborni es un valle muy interesante. Yo, por ejemplo, yo me crié en Santander y decidí en su día vivir en Cabuérniga, vivo estupendamente allí.
Con una calidad de vida
tremenda, ¿no? Entonces, como yo di ese paso, muchas veces pienso, ¿no? ¿Por qué no hay más gente que le dé, ¿no? Y sobre todo a la hora, si tienes decidido formar familia, es un sitio ideal. Bueno, si quieres formar familia o si no, da igual, es un sitio ideal para vivir con una calidad de vida tremenda. Con un ritmo muy saludable, un ritmo de vida muy saludable, que puede ser que si tú llegas, por ejemplo, en mi caso, que llegué de una ciudad, te cueste coger ese ritmo, pero una vez que le coges, dices, bueno, ¿por qué no conocí esto antes, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar es cuidar ese valle y lo que te digo, pues se puede convivir la gente autóctona del valle de toda la vida y se puede convivir gente que venga de fuera. Es necesaria, además, gente que venga de fuera. Ahora mismo es necesario.
Hablamos de cuidar el valle y hablamos de protegerlo, porque Renedo, Terán y Valle, por ejemplo, son conjuntos históricos artísticos, por lo tanto se ha aprobado un plan especial hace ya varios años para realizar cualquier tipo de reforma. ¿Cómo se compatibiliza esta conservación del patrimonio arquitectónico con pues nuevas actuaciones que se llevan a cabo desde el gobierno de Cantabria o desde el propio ayuntamiento, el asfaltado de calles, la mejora de muros? ¿Cómo se compatibilizan estas dos cosas?
Bueno, a mí lo del todo el tema de conservación me parece vital, pero sí es verdad que a veces hay poco esfuerzo en ese tema y demasiado esfuerzo en temas mucho menos necesarios, por ejemplo lo que tú has dicho, el asfaltado. Yo creo que inversiones en todo lo que sea para conservar una casona, un palacio como tenemos allí en Terán, todo lo que sea esfuerzo para eso me parece estupendo, pero estamos ya igual demasiado saturados de asfaltado. Asfaltamos sobre asfalto en buen estado. ¿Por qué? No lo entiendo. Yo no sé el motivo por el que ahora mismo, por ejemplo, se va a volver a asfaltar Terán. No lo entiendo. No lo entiendo. Me parece que está estupendamente. Yo vivo allí. Me parece que tiene una calidad de asfaltado suficiente como para que se invierta ese dinero en otras cosas. Se asfaltan las mieses que pueden llegar a parecer autovías. No es necesario, las mieses son para que pase la gente, para que vaya un tractor a su finca, a su prado, y no es necesario que sea una autovía llena de badenes, o está en tan buen estado que tienen que poner badenes para que la gente no corra. Entonces, muchas veces pensamos, ¿no? ¿Por qué se hacen estas actuaciones? Yo apostaría más por soterrar los alumbrados, eso yo creo que es importante. En cuidar la estética de cada pueblo, ¿no? Yo siempre he hecho pues algo viajado por Europa y yo siempre he hecho mucha en falta más flor en todos los pueblos, ¿no? Claro, esa flor luego hay que mantenerla, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Se puede perfectamente, ¿no? Decorar las farolas, decorar con flor y que luego todo eso atrae gente. Eso atrae gente. Cada fin de semana, cada verano, cada Semana Santa te va a traer gente y lo que decíamos antes, se va a quedar a disfrutar de lo que ve en Caborni. No va a llegar allí, va a posar las maletas, va a desayunar al día siguiente y se va a ir al Soplao, San Vicente de la Barquera, comillas, Santillana.
O va a ser un lugar de paso hacia Bárcena Mayor.
O eso es, un lugar de paso. Cada domingo vemos allí una fila de coches interminable que sube hacia Bárcena Mayor. Y nosotros decimos, joder, luego estás en Valle, vas el domingo, tomas el vermú y dices, joder, pues si es que somos los de siempre, los del pueblo aquí, ¿no? Estamos tomando aquí los del pueblo. Pero echas en falta que la gente pare y conozca lo que tenemos allí. Pero claro, también pues a veces hace falta señalización desde la carretera, ¿no? Por ejemplo, para entrar todo lo que decíamos antes en Terán, todo lo que la gente puede conocer ahí en Terán, hace falta igual que en la carretera haya señalización y que les digan, oye, que allí hay una necrópolis del siglo VIII, que tenemos aquí una muestra de un edificio neoclásico que es casi único en Cantabria, que, no sé, hace falta también enseñárselo a la gente. Pero yo creo que lo que hace falta es más voluntad. Y no solamente de ganadería vive el valle. Yo eso me parece, el que apueste por la ganadería, vamos, hay que ayudarle en todo lo que se pueda, pero hay más cosas.
¿Qué va a hacer Nicolás Toral en caso de que se convierta en un hipotético caso de que se convierta en alcalde de Cabuérniga?
Bueno, lo que te decía antes, para nosotros ahora mismo ya con presentarnos, con que haya una candidatura socialista ya es suficiente, pero sabemos que es muy difícil. 36 años de gobierno PRC en Cabuérniga, puede ser que llegará el día en el que se les quite el bastón, pero está difícil, hay que ser realistas. Nosotros queremos que desde, si entramos en la oposición el año que viene, queremos que desde la oposición se puede conseguir cosas. Un partido con la fuerza que tiene PSOE en Cantabria y en España, y más ahora en estos tiempos, ¿no?, en el que gobierna, puede conseguir muchas cosas incluso desde la oposición. No necesita llevar el bastón de mando. Entonces, nosotros ahora mismo nos centramos en eso, intentar hacer lo mejor posible. Cuando toque empezar a hacer campaña, haremos la campaña mejor posible. Sí que tenemos como norma no pedir voto, no vamos a pedir voto, vamos a pedir confianza. Yo creo que ya los tiempos han cambiado, ya eso de vótame que a cambio vas a recibir no sé qué, una arqueta o un no sé qué, te voy a asfaltar aquí delante de casa. Yo creo que esos tiempos ya han cambiado.
El caciquismo, ¿no?
El caciquismo puro y duro. Yo creo que esos tiempos ya han cambiado, yo creo que ya la gente quiere otra cosa, otra forma de gobernar. Y nosotros lo tenemos clarísimo. Somos incapaces de ir a una casa y pedir el voto para prometerle a cambio que esa gente además no olvida lo que le has prometido. No olvida. Y si algún día en Cabuérniga, en el Valle de Cabuérniga, hay un cambio, lo que no puede hacer ese cambio es perder el tiempo, un año, dos años de esa legislatura, devolviendo favores. No. Lo que tiene que hacer es ponerse a hacer todo, porque en Cabuérniga está todo por hacer. Todo, absolutamente. Entonces, con todo lo que hay que hacer, lo que no se puede hacer es ir devolviendo favores particulares, favores personales. Por supuesto, cada vecino puede ir y mostrar las preocupaciones. Y si esas preocupaciones requieren una actuación del ayuntamiento, por supuesto, hay que ir y solventarlo. Pero lo que no se puede hacer es panes prestados, ¿no? Panes prestados. Tú vótame, que no te preocupes, tú, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu nuera, y a cambio no te preocupes que vas a tener esto como... No, eso yo creo que tiene que cambiar. Y si no, si la gente vota lo mismo, es que sigue queriendo estar en ese nivel de caciquismo, como decías tú antes. Y yo creo que ya toca cambio ahora mismo.
Suerte en ese cambio, Nicolás, gracias.
Pues nada, muchas gracias a ti, Lucía.